artesanales, y es por eso que tenemos aquí a integrantes de la Cámara Mendocina de Cervecerías Artesanales, nada más y nada menos que a su presidente y a su vice, o sea, no andamos con chiquitas, Rodolfo.
No.
Ana Orellana, vicepresidenta, ¿cómo estás, Ana? Buen día.
Hola, buen día, Laura.
Martín Becega, presidente de la Cámara, ¿cómo estás? ¿Todo
bien?
Bien,
buen día.
Bueno, nos regañaron un poco porque los invitamos muy temprano, claro, la mayoría que tiene... que trabajar hasta altas horas de la noche, decirles venía a desayunar con nosotros a las 9:30, se les complica, Rodolfo, pero están acá los chicos.
Es que el negocio cervecero se mueve de noche.
Y sí. ¿Eh? Si yo le dije, y no trajiste cerveza, y me dijo, es muy temprano.
Claro, exactamente.
Y tiene razón.
Pasa que usted es medio manguera, señora.
No, lo que no sabe Martín es que nosotros todavía no nos acostamos. Viste, nuestra audiencia nos conoce, ustedes no. Ese es el problema.
Bueno, yo la idea de invitarlos era un poco conversar sobre la situación. Primero porque el fenómeno de la cervecería artesanal es realmente algo que empezó levemente, pero que en los últimos 2 años tuvo una explosión bastante significativa. Pero además de la explosión, hubo una aceptación muy interesante por parte de los consumidores respecto de las propuestas que se estaban planteando. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy? Porque hay recesión, en la Argentina hay recesión, están complicados todos los sectores. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cuáles son las particularidades del negocio?
Nosotros estamos, como el resto del país, o sea, intentando corregir nuestras estructuras internas y absorbiendo aumentos de insumos para no trasladarlos a los precios, sobre todo en los bares, clientes que tienen precios razonables para el público. Si todos subimos lo que deberíamos subir, nadie más tomaría. Hay una gran diferencia. Hay dos tipos de bares que tienen un precio razonable, entre 150 y 180 pesos el litro todo el día, y hay bares que están cobrando 120 pesos un vaso. Entonces, a los bares que están cobrando un precio razonable, que traccionan mucho el consumo, uno puede hacer un esfuerzo y, bueno, pierdo rentabilidad, pero mantengo o aumento a lo mejor un poco el volumen. Estamos en ese punto. Y de la mano de eso, intentando trabajar fuerte con gobierno e internamente entre nosotros para que la competencia desleal desaparezca.
Ana, ¿a qué le llamamos competencia desleal en el negocio cervecero?
Y concretamente hay algunas cervecerías, bastantes ya, por suerte, que estamos formalizadas, que tenemos todas las habilitaciones que tienen que tener, pero hay muchas que no. Y hay muchas que están en camino también de formalizarse. No es un camino corto, pero no es difícil. Se puede hacer. Pero hay algunos que no están habilitados ni tienen ganas de habilitarse. Y a eso se llama competencia desleal. Es lo que yo creo que es competencia desleal. Porque si bien los dos hacemos el mismo producto, no tenemos los mismos costos desde la base. Los que estamos habilitados pagamos cosas que los no habilitados no pagan.
Claro.
Y quizás ellos pueden mejorar el precio porque tienen costos que nosotros... no tenemos.
Ahora, el hecho de estar trabajando en forma no habilitada, a mí me suena a otro tema, a un riesgo mayor todavía, que tiene que ver con el tema bromatológico. O sea, convengamos que la cerveza es un alimento.
Es algo cerveza que, es un alimento, está tipificado gente, así en el código alimentario.
Que la gente ingiere y mete dentro de su organismo, lo cual requiere de condiciones sanitarias, cuidados bromatológicos y demás, que el no registrado, no sabemos si los cumple o no, pero no hay forma de controlarlo.
Sí, más allá de la competencia desleal, acá hay un problema de donde interviene la salud.
De riesgo para el consumidor.
Claramente. Ahí tenemos que hacer una división. Hay cerveceros ilegales, por ponerle un nombre, haciendo las cosas bien, que no se habilitan porque consideran que la cerveza es un bien supremo y que no hace falta habilitarse. Los hippies extremistas de la cerveza. Y después hay gente que ni siquiera le interesa hacer las cosas bien y que están haciendo cerveza en cualquier lado. Yo he visto fotos de gente haciendo cerveza en freidoras, ¿sí? Que ni siquiera limpiaron. Entonces, va de la mano las dos cosas. Lo que estamos haciendo desde la Cámara junto con la gente del Departamento de Higiene es tratar que eso, primero darle las herramientas a la gente para que se pueda habilitar más fácil, unificando los criterios entre los municipios, que eran muy dispares, y trabajamos mucho en eso. La gente de higiene es súper permeable, uno puede plantear sus cosas y le buscan la solución al que se quiere habilitar, claro. El que no se quiere habilitar. No hay forma, o sea, si te dicen no, lo importante es la calidad del producto, no dónde la hago, y digo, no, amigo, estamos equivocados. Es un alimento, vos le estás vendiendo un alimento a la gente. Y si haces algo mal vos, no van a salir a decir, Pepito vendió mala cerveza. Va a ser la cerveza artesanal de Mendoza generó un intoxicado, supongamos. Que si bien es un producto de bajísimo riesgo y no debería haber mayores problemas con eso, no está bien, hay que corregirlo.
Correcto. Hay otra duda que uno cuando habla empieza a tenerla, es que esta proliferación de cervecerías que no tienen ninguna grandes volúmenes, están compitiendo en el mercado con monstruos. El negocio de la cerveza tradicional es un negocio manejado por monstruos. Tanto así que la industria vitivinícola tiene siempre serios problemas de enfrentarse con los monstruos de la cerveza, básicamente por un negocio concentrado en dos o tres manos.
Hoy en una.
O en una, prácticamente.
Hoy, ¿sí?, en una.
Entonces, esta proliferación de pequeñas cervezas, cervecerías artesanales, ¿no corre el riesgo por la moda de transformarse en algo que en algún momento fueron las canchas de pádel o esos negocios que son de oportunidad? Florecen así y después, al no tener escala, se termina haciendo mal a todos.
Mencionaste una palabra clave que es escala. Los que venimos del rubro financiero contable, yo soy contador de profesión, la dejé hace un rato largo, pero sigo siendo contador. Es un negocio de escala.
Eso no se olvida nunca.
No se olvida nunca, es un negocio de escala. Me parece que va mucho más allá del tema moda. Va de la mano de un cambio cultural mundial, de consumir cosas frescas, cosas de tu lugar, saber quién es el que lo produce. O sea, va por ese lado, va por el lado de algo más natural, sin anticonservantes, sin colorantes, sin nada por el estilo. Acá lleva 3 años, en Buenos Aires llevará 10, en Bariloche 15, en Estados Unidos lleva 30 años esto.
Y en el Bolsón como 30.
Sí.
Porque, bueno, fueron los
primeros hippies que aprovecharon los cultivos de lúpulo justamente de ahí del Bolsón.
Pero afuera lleva 30 años esto. Y de hecho en el mundo las industriales siguen siendo monstruos. Y hay artesanales en Estados Unidos que son más grandes que la cervecería de la calle Cervantes. En volumen por un año. Entonces pueden coexistir las dos. No hay ningún... A ver, lo decía ayer, uno sigue tomando industrial. Yo tomo industrial a veces. Y hay industriales de muy buena calidad. Pero son cosas distintas. Si yo quiero encontrar opciones de sabores y de aromas distintas y de texturas distintas, no voy a buscar un industrial, voy a buscar un artesanal. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, en ofrecer a la gente la mayor variedad posible a un precio razonable.
Con la mejor calidad posible.
Con la mejor calidad posible, siempre. Pero a un precio razonable, que la gente pueda decir, ok, un litro me sale 170 pesos.
Pero...
No es poca plata. Pero un litro de industrial sale 120.
Claro.
Entonces, por 50 pesos más, si tengo la posibilidad, y exploro, pruebo.
Yo tengo la costumbre, soy medio jodido. Entonces, siempre...
Venga.
No, pero voy a esto. Yo hace muchísimos años que estoy metido, vengo siguiendo al negocio del vino. Y el negocio del vino ha ido... digamos, se ha ido contrayendo por cambios, pero también ha habido una moda de sofisticar al consumo del vino, haciendo que los consumidores se asusten, porque en algún momento le dijeron que había que ponerse una capa roja, que había que hacer no sé qué, cosas de homenaje a la Pachamama y una serie de cosas raras para poder tomar un vino.
El cuerno enterrado.
Y después te decían que si no consumías vino de determinada manera y con determinadas sacralidades, te ibas al infierno de los tomadores de vino, como si hubiera un cielo y un infierno, y se olvidaban de que el vino es un producto de placer. Es un producto de placer, es un producto que tiene un montón de virtudes y demás. Yo a veces veo que en el tema de la cerveza, te digo porque el otro día vi el caso de una cervecería que añeja cerveza en barricas que han sido de Malbec.
Sí.
Y vos decís, flaco, no cometan el mismo error del vino.
Coincido. En mi profesión anterior trabajé muchos años en el vino. En una bodega grande, muchos años. El enólogo de esa bodega alguna vez, declarado mejor enólogo del mundo, no hace muchos años, me dijo, tomalo como quiera, flaco.
Claro. ¿Sí? Sí.
Tenemos el riesgo que decís, de poner la cerveza en un pedestal intomable. Creo que la gran mayoría es consciente. Eso que se ve de pruebas de barrica no es algo tan sofisticado. Hay cosas mucho más sofisticadas. Una cervecería añejando en barricas, pero adentro del mar. Hoy en Mar del Plata. O sea, eso sí, hay cosas que se están volviendo locos. Pero que está buenísimo. A ver, está buenísimo, está buenísimo poder jugar como cervecero, poder jugar con eso, está buenísimo. Pero a la gente hay que seguirle dando la ocasión de consumo, que es la cerveza. La ocasión de consumo sea salir y trabajar a las 6 de la tarde, tomarte dos cervezas, ir a tu casa tranquilo.
Me gustó lo que dijo Rodolfo de que el vino era una bebida de placer y me encanta para
es lo mismo.
Llevarla a la cerveza.
Es que somos,
la cerveza claramente es una bebida.
Somos lo mismo, tenemos una diferencia en la forma de producir y en el tiempo que nos lleva a producir una cosa y la otra.
Sí.
Así como hay vinos muy malos, hay vinos excelentes y hay cervezas muy malas y cervezas excelentes. Podemos convivir, creo, muy bien.
Están aquí en nuestros estudios Ana Orellana, ella es vicepresidente de la Cámara Mendocina de Cervecerías Artesanales, está su presidente también, Martín Becega. Estamos hablando de las cervezas artesanales, esta buena tendencia que ha tenido de ir ganando mercado. Vamos a ir a la música para que nuestros oyentes también puedan expresarse a través de nuestro contestador automático o a través de nuestro WhatsApp. A ver si ya probaron, si se han volcado a esta moda, que ojalá que no sea moda, de tomar cerveza artesanal.
Y además sería bueno que nos digan qué tipo de cerveza les gusta, porque es muy interesante, porque frente a las propuestas que está haciendo la cerveza artesanal, empieza a surgir el conocer distintas alternativas.
Claro, ¿eh? Entonces, ya no más la rubia y la negra.
Claro, ahora, está la roja, la que
la
lleva
verde,
miel,
qué rico.
Hay infinidad de alternativas.
2615-773447. Escuchamos este tema musical y te escuchamos a vos.